se llama 220, como que tenemos esa nueva adquisición,
sí,
que son esas perillas.
Es la primera vez que grabamos en este estudio. Podría llamarse Estudio La Rusa.
Me gustaría una placa en la puerta.
¡Upa!
Ah, mirá qué fetichista de la mercancía.
No, nunca tuve una placa en nada, imagínate.
Miriam, gracias por haber venido a 220 Podcast. Miriam Bregman, candidata a presidenta. Nos decías que no vas a este tipo de formatos en general.
No, en general no. Y además, ¿sabés? Te digo la verdad, se complica mucho en la actualidad.
Sí.
A mí me gusta hacer chistes.
Sí.
Pero hay algunas veces que en una situación tan crítica como la que se está viviendo en la Argentina, los formatos que son demasiado relajados no ayudan a que uno pueda transmitir profundamente qué es lo que está pasando, ¿no?
Okay. Igual el político hoy come sushi, toma cerveza, hace videos de TikTok. O sea, ellos mismos ya plantean un formato de entretenimiento.
Sí, se usa mucho eso, sí. Sí, además me asombra porque lo hacen para acercarse a la juventud, como si los jóvenes, viste, el pibe está todo el día en la bicicleta, laburando, atendiendo teléfono, llega a la casa y dice, ¿se cree que yo soy eso? Bueno, sí, pero bueno, está un poco eso, pero he visto algunas cosas que hacen ustedes, me interesa mucho. La denuncia que vos hiciste del litio, lo quiero decir aquí a cámara, es
muy buena,
porque se hablaron muchas superficialidades de muchas cosas que tenían las empresas de litio detrás. Entonces, cuando hay denuncias que son profundas, me parece que está bueno verlas y difundirlas.
Gracias. Bueno, hay algo...
No hubo un halago para nada mío.
Después. O sea, después.
No te pongas. No todo es sobre vos.
Después, en la segunda parte viene.
Tengo muchas cosas para preguntar de lo que ya dijo Miriam. Pero quiero ir como con la primera cosa que me surge cuando venís, que me pasa que yo siempre chequeo, hablo con gente y es como de distintos lugares. Digo, sí. Miriam Bregman viene, qué sé yo, lo comento. Y lo que recibo de todos los sectores, unánimemente, o sea, votantes de todos los sectores es... Sí, la respeto a Miriam. Como una cosa de respeto, la conozco, sé lo que hace, pero la mayor parte de esa gente no se traduce en votos después. Entonces, como que mi primera pregunta es esa, es como, ¿qué pasa con esa construcción que a veces tiene la izquierda y vos personalmente de un respeto a la gente que te conoce, pero después lo mirás en votos y no hay un voto masivo?
Bueno, si no hubiese un voto masivo no podría ser diputada nacional.
Bueno, porque hay un voto.
Con
un
el 2% voto... que te dicen en las redes, 2%, no llegás a diputada nacional. Hacía 20 años que la ciudad de Buenos Aires no tenía un diputado o diputada de izquierda y lo conseguimos en el 2021. Entonces, muchos años de militancia y de ese respeto que vos decís que lleva, que me lo dicen a mí también, a veces no coinciden con todas nuestras ideas, pero saben que votarnos a nosotros, a nosotras, es garantía de que no te va a pasar que se te den vuelta, que votás una idea y terminan haciendo lo contrario, o que coinciden parcialmente con alguna de nuestras ideas más allá de nuestros votantes, militantes, etcétera, etcétera. Creo que esa es una. Segundo, excluir de las posibilidades electorales de la izquierda las múltiples trampas que tiene el sistema también está mal.
¿Cómo sería?
Mirá, tenés en provincias como Tucumán, mi compañera Alejandra Regues presenta su lista.
Ajá.
Vos presentás tu lista. Bueno, tenés 140 que van en colectoras. O sea, el mismo candidato colgado de 140 listas. Vos vas al cuarto oscuro, imagínate, 140 y tenés que encontrar la de Alejandra. Te digo un ejemplo sencillo y actual. Pero ese tipo de trampas, lemas, sublemas, todo lo que se te ocurra está inventado en las provincias del país y es muy difícil sortearlo. Y a nivel nacional lo que más se nota también es el impacto de lo que cuesta una campaña.
Claro.
Lo que cuesta es una campaña. Nosotros, por ejemplo,
ahora... ¿Te das cuenta con los spots que los que menos plata tienen dura 3 segundos? ¡Votame! Y se termina
el spot. Sí, porque también tiene que ver una proporcionalidad con el tiempo que te dan y demás. Pero presencia callejera. Yo estuve hace poco en Santa Fe, donde la mitad de la población no fue a votar. Entonces, también hay otro tipo de expresiones de descontento. Pero era algo que vos te quedabas parado 15 minutos y te ponían un cartel. O sea, no te quedes fumando un pucho en la vereda porque terminabas con un cartel de Losada en la cara o de Puyaro, no sé. Es un despliegue de dinero obsceno que no hay manera de que vos llegues con tus ideas y tus propuestas al mismo nivel que llega esa gente. Eso es un nivel. El otro nivel que yo creo que el avance y el retroceso de la izquierda también está muy ligado a la organización y a la movilización popular. Entonces es muy difícil pensar que el crecimiento de la izquierda se va a dar solo porque nos respeten o solo por tal o cual cosa. Funcionan otros mecanismos, además del respeto. Me pueden respetar mucho a mí, pero vos tenés todo el tiempo campañas de miedo, que si no votás a fulano gana no sé quién, que si no votás al otro gana aquel que es un corrupto. Todo eso funciona de una manera impresionante y lo estás escuchando horas y horas y horas por día metiéndote en tu cabecita, que solo te quede resignarte y elegir siempre los mismos.
¿Y esta sería la idea de la derrota cultural cuando se habla de derrota cultural? ¿O qué es una derrota cultural y qué sería?
No tengo idea. Contame vos.
No, porque por ahí como, no sé, es como que te dicen se perdió la batalla cultural. Como que, no sé.
No, esta idea de la derechización, decís
sí,
vos.
Sí, no, ya ahí voy entendiendo.
Como si los consumos fueran...
Claro, como si todo fuese casual. Se perdió la... Mira, si vos...
¿Qué sería ganarla?
Si vos decís ley de humedales ya, no sacás la ley de humedales y encima lo pones Arcioni de candidato principal en tu lista... colgado de Massa y de Grabois, bueno, y sí, perdiste una batalla, pero vos elegiste perderla también. Si vos ponés a Mansur de vicepresidente, como fue una posibilidad hasta último momento, no digas después que perdiste la batalla de la lucha por el feminismo. Está bien, si vos ponés a Mansur, más vale que te va a tener que callar la boca sobre esa pelea. Hay mucho de echarle la culpa a lo cultural. No, hacete cargo de tus propias acciones. Yo no considero perdida ninguna batalla. Nos podrá ir mejor o peor, pero te la voy a pelear hasta último momento, si estoy convencida de que es una pelea justa.
Y este fenómeno del...
Parece que vamos a cantar, raro esto.
Sí, este fenómeno medio... del
la imagen es rara.
Del facho pobre, o sea que a la izquierda se la ve como un extremo, sí. Y la derecha también es un extremo, pero ¿por qué garpa más?
¿Por qué hay laburantes facho, que claro, votan a ¿dónde? La derecha? Sería la pregunta. ¿Dónde?
¿Dónde? Porque a mí me están prometiendo el triunfo de Milei es un montón. ¿Dónde?
Bueno, a ver, en las últimas elecciones de Milei en Capital sí, hubo muchos votos en barrios pobres.
Sí, y fue la mejor elección del Frente Izquierda Unidad de su creación hace 12 años. Okay. En todo el país fuimos la tercera fuerza. En Jujuy obtuvimos más o menos lo mismo. No, más, porque Alejandro Vilca obtuvo el 25% como diputado, la misma categoría que Milei. ¿A qué eso no lo escuchás todo el tiempo?
¿Y qué tiene? Menos prensa.
Ocultamiento total. Ocultamiento. Nadie quiere que se sepa que un obrero recolector de residuos puede hacer política, puede construir una fuerza política propia, acompañado de otros compañeros o referentes de izquierda como Breckman, como Del Caño, y que después le disputa y hace la mejor elección de la izquierda en la categoría de gobernador en mayo de este año.
A ver, pero entonces vos interpretás que no hay un corrimiento a la derecha, digo, porque, a ver, uno lo que ve en general es, incluso me pasa a mí viendo el periodismo, ¿no? El periodismo sí, mainstream.
Ahí sí que hay un corrimiento a la derecha.
Bueno, hay un corrimiento a la derecha.
Ahí no te lo voy a discutir, pero ni un poquito te lo voy a discutir.
De toda la discusión, que a mí a veces me resulta muy sorprendente, pero si uno mira también lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados sí, Unidos con el trumpismo, apareció, me parece, un sector de derecha corriendo por derecha a esa sí, derecha conservadora tradicional, que es en algún sentido una novedad y, digo... Uno podría preguntarse esto, ¿no? Digo, ¿no está disputando ese lugar de la rebeldía contra el sistema? No.
No. No. Pero o sea, son distintas preguntas. Dale, una, dale, la que dale, estábamos dale, intercambiando inteligentemente.
Hasta que me metí yo.
Me faltaba no, una para vos.
Lo dijo por lo del litio para
claro,
vos.
Como una claro, tenía que compensar.
Okay.
Está lerdísimo.
Estoy un poco dormido, perdón, Miriam.
Se nota.
Me voy a tomar un poco de café. Sí.
Es brava, Miriam.
Está bien, está bien.
No, vos me pediste que haga un reconocimiento, yo lo cumplí.
Yo todavía igual tengo una artillería de...
No, pero para que contesto lo de la derecha.
Ya entramos.
Que son las que no voy a contestar.
No sé si.
Las que no voy a contestar.
Tenemos un formato con Tommy que es el yo tengo una, en donde cada uno dice yo tengo una y nos vamos metiendo, pero como me pareció que arrancamos con una charla.
Sí, sí, sigamos en el tono.
Dale.
Somos como un tenembusito y un siete casito.
¿Sí? ¿Eso? ¿Así nos ves vos?
Estamos serios.
Para vos nosotros somos como tenemos una y siete casas.
Sí, iguales.
Yo soy Rosario.
Te lo iba a decir.
No soy judío.
Te lo iba a decir y no me animé, Ernesto.
¿Sabes que a mí la gente de izquierda me dice que soy un tibio, la gente de derecha me dice
yo
que
no
soy
dije
zurdo?
Eso de Ernesto.
No, lo estoy diciendo yo.
Es que lo corrigió.
Es tremendo, Miriam. No, tenés un entrenamiento de esto, ¿no?
No.
Sí, ¿cómo que no?
No. Yo iba a contestar lo de la derecha.
Dale, vamos con la
vos
derecha.
Vos nos arruinaste el chiste que estábamos
haciendo.
Me interesa. Me interesa saber qué pensás de eso, porque también
no,
es como...
No, me parece que hay distintos niveles. Uno, el nivel de la del inflador que le dieron a Milei. Por eso yo te pongo como ejemplo una muy buena elección de la izquierda, sin recursos, a mano de un obrero recolector de residuos que se reivindica del pueblo colla. O sea, todo lo que no es...
Está bien, eso sí.
Y eso no,
eso sí, subrepresentado.
Es una notita al pie y alguna cosita de vez en cuando y no existe. Y te dicen la derecha. Después te dicen que Milei la está rompiendo en todos lados, saca el 3%. Incluido en Jujuy.
No él.
Entonces eso.
No él con su cara como candidato. Digo, es un movimiento muy personalista. Bueno,
pero hay lugares donde se jugó,
¿no?,
mucho. En ¿viste Tucumán que se jugó un montón. Con Bussi,
se
Bussi
jugó
bajó.
Mucho. Sí. Bussi bajó. Se ve que la campaña a favor de las armas y todo eso no funcionó. Pero digo, si vos mirás en España, Abascal, que ahora cayó un poco.
También.
Pero Trump, Italia. Pero digo, son movimientos.
Voy anotando uno por uno.
Pero son movimientos personalistas a eso.
Sí,
hay que ver qué pasa.
Claro. Entonces, pero otra cosa es que van 40 años de neoliberalismo que han llevado al mundo a una de las situaciones más trágicas que se recuerde, donde el 30% de la comida que se produce en el mundo se tira, donde volvieron las guerras a Europa. Estamos en una situación crítica. Entonces, un sector de esa derecha tradicional se radicalizó y es eso que vos decís y se expresa en esos movimientos que eligen tipos como Trump, como Bolsonaro, pero tampoco logran asentarse. Tampoco. Yo lo que más bien veo es como movimientos pendulares, que la misma situación lleva a que, sumado a la disputa entre Estados Unidos y China, distintas situaciones, más bien a que ninguno pueda sentarse, porque hay algo que siempre le robo a García Linera, y él dice, de 19 países de América Latina, 12 llegaron con ideas de izquierda, de centroizquierda, o sea, un discurso de ese tipo para poder acceder al gobierno, más allá como es el devenir, porque después quieren administrar el sistema capitalista sobre las mismas bases y rápidamente desencantan a aquellos que los eligieron, pero lo que te demuestra ese dato es que es mentira que todo el mundo se corre a la derecha, que solo se vota a derecha, etcétera, etcétera, etcétera.
No digo solo, que pero que hay un sector...
Está muy, muy condicionado. Y después hubo una experiencia con Syriza, con Podemos, Unidas Podemos, ahora dentro de otra agrupación... Hubo una experiencia.
Quiero tranquilizarlo un poco. Tranquilo que hay un montón de fachos. Tranquilo.
No.
La derecha sigue estando y muchos son fachos.
Sí, pero yo le quiero mostrar que no todo va para ahí, ella para también, que esté más tranquilo.
Ella radicaliza porque también juega políticamente.
Lo
sabe,
entiendo,
de su existencia.
Entiendo lo que está haciendo. No, pero
yo entiendo, pero me parece...
Yo veo, que hay fachos, veo mucho joven que, en general, cuando quiere rebelarse, los veo yendo más para ese lado que para la izquierda.
Claro, lo que pasa es que ponerle el nombre rebeldía, eso es una concesión, que era el tercer tema que te iba a decir. Me parece que también ahí se hace una gran concesión llamar a eso rebeldía.
¿Cómo lo llamaría?
Y hay un descontento, un enojo, no le pondría la palabra rebeldía porque rebeldía es cuestionar el sistema.
Como pasó con la libertad.
Y claro, y ellos lo que vienen es a consolidar este sistema. Milei está creado para que toda la bronca, el descontento que hay con los que vienen gobernando alternativamente desde hace 40 años, de los gobiernos desde la dictadura para acá, los gobiernos constitucionales durante estos años, para que ese descontento no vaya más allá de cuestionar a la dirigencia política. Fíjate que jamás...
Nombra empresarios.
Claro, ni salvo empresario, ni poder judicial, salvo alguno que le afecte algún problemita propio.
Que los llaman presauros los que están vinculados al Estado, digamos. Él tiene como
que
esa
nunca
categoría.
Da nombre, porque tendría un problema si empieza a dar nombre, entre gente que lo sostiene a él y...
Hermequian.
El empresaurio, no sé, hay que preguntarle a él.
Bueno, porque él trabajaba con una empresa que es Hermequian, que básicamente labura con aeropuertos, es un vínculo
bueno,
con
por
el
eso
Estado.
Te digo,
ahí hay una...
que él solamente cuestiona al personal político, nada más.
Sí.
Nada más. Entonces, creo que ahí hay un descontento, hay una bronca que crearon este personaje para que se canalice por ese lado. Y es lo que venimos peleando. Yo, de que surgió Milei, pueden ver absolutamente todo. Jamás lo naturalicé. Nunca me parecieron esos personajes simpáticos. Nunca me pareció que había... Primero porque son muy misóginos, muy machistas. También hay mucha reacción patriarcal, ¿eh? Ojo que las mujeres venimos de dar una gran... Las mujeres y la diversidad. De dar una gran pelea a la Argentina, de copar las calles, de conseguir leyes que nos habían dicho que eran imposibles por año.
Vos viste ves una resistencia a eso, ¿no? Como un movimiento reaccionario.
Sí.
Podcast conducidos por hombres.
Pero ahora...
pero que invitan mujeres.
Pero ahora la ola... vuelve a levantarse de color rosa por Barbie. ¿Fuiste a verla?
No. Vi que en Instagram había mucha gente de rosa, no, y dije, ¿qué pasó? Volvió la pantera rosa. Yo no, creía no, pero, que era...
No. Perdón, no quiero señalar la vestimenta de Miriam, pero parece metida dentro del fenómeno, sí, Barbie, ¿no?
¡Epa! Ay. Y de yo alguna tengo rosita manera. Acá. Vos decís que no sé. Tiene que ver con que no tenía otra remera planchada, sino
y
que...
yo tengo rosita.
No, bueno.
Ojo, ¿eh?
Puede sumar votantes, Barbie, Miriam, ¿eh?
Epa, que hay rosa. Muchos mensajes.
No, pero Barbie tiene una doctrina feminista fuerte en la película.
Lo único que me acuerdo es la Barbie guía de Toy Story, ¿te acordás? Que decía, justo en los cinturones y hacía...
¿Jugabas con Barbies?
No.
¿Con qué juguetes?
Con vacas. Yo vivía en el campo.
¿Vacas reales?
Reales, de verdad. Vivía en el campo, teníamos una vaca María Estrella de mascota, que vivía atrás de mi casa, había como un terrenito y estaba la vaca.
¿Jugabas con animales?
Con perros. Siempre mi mamá tuvo muchos perros.
¿Y a qué jugabas? ¿A ser una...
¿A qué jugaba?
¿Una profesora? ¿Una sí. madre de vacas?
Me acuerdo que jugaba mucho a los egipcios, por ejemplo. Yo vivía leyendo sobre Grecia, Egipto.
Es lo más nerd que escuché sí. en mi vida.
No, y... no tengo más de esas, tengo como... Sea...
Miriam, pero no era...
¿Vos sabés lo que es vivir en el medio del campo? ¿Vos tenés idea? ¿Qué te crees?
Jugando a los egipcios.
Pero eso era una que me acuerdo porque había una amiga que odiaba, María Inés. Odiaba ese juego.
Miriam, pero no eras una niña que estaba haciendo apropiación cultural.
Igual, Miriam, hay algo que pasa.
Pero
que
ustedes,
es...
no, miren, el campo tiene algo. Primero, no tenés horarios. No existe el horario de juego. Claro. Vos te vas, terminaste de comer, te fuiste y hasta que tu mamá no empieza a gritar, claro. ¿Dónde están? No volvés.
Un
no.
segundito con el juego egipcio particular.
No, ya está. No te voy a contar más que eso. Me acordé ahora cuando él me dijo que jugabas. No, me acordé que había juegos.
Excavabas.
Hay una contradicción con la parte de judía esa, ¿no? Porque, digamos, mi abuelo siempre me decía, sí. Los egipcios nos hicieron hacer las pirámides, nos tuvimos que escapar, todo eso.
Mi abuelo no me...
Hay un conflicto laboral también.
Mi abuelo no me decía eso. Bueno, no sé, parece que mi abuelo no...
No estaba tan... Por ahí no estaba tan...
¿Cumpliste el sueño de conocer Egipto de grande?
No, nunca pasé la... No.
¿Tu mamá vive en Egipto?
Mi mamá...
¿Podemos ir?
Te lo juro.
¿En serio?
Sí. Es increíble.
Y me cuenta... Pues,
tengo los libros todavía, podemos llevarles.
Me cuenta que... O sea, llegó a Buenos Aires y dijo, qué ordenada que está... Qué civilizada, porque claro, en Egipto la vecina tenía una gallina en la cabeza como sombrero, o los tipos en los colectivos andan con un loro en la espalda. Ante ese panorama, en Capital ella se siente que
ella
está todo
organizado. Ve las porquerías que pone la reta a la esquina y dice, qué linda maceta, che. Esta maceta, esto, escultura, dice eso, ¿en serio?
Estoy con mucha...
Vamos a visitar a tu mamá ya. Vamos a contar. Contémosle alguna cosa a tu vieja. Bueno, no sé qué más se jugó en el campo. Muchos juegos.
Sí, me imagino.
Barbie, el tema Barbie.
No, no tenía.
No, preguntale. No tenía. Esas cosas que película. son como ponerle productos del capitalismo, pero que en algún sentido tiene una ideología feminista en este caso.
No tengo idea. O sea, están hablando un tema, puedo inventar. Si
¿Pero irías a ver Barbie?
No. No pero sé, ¿por qué, no tendría que ir, o... ¿por qué tendría que ir a ver
no,
Barbie?
Porque la gente va al cine a ver cosas, qué sé yo. No.
No.
No ves la película que sale, la serie que sale. No.
No. ¿No te gusta Ryan Gosling?
No.
Ok. Bueno, hablemos de Grabois. ¿Grabois te gusta? Juan Grabois.
Estuvo acá en este sillón.
Estuvo en este sillón. ¿Qué? ¿Sentís algo con eso o no? No. Ok, no, es un sillón. No, hay algo de Grabois que me parece interesante. Muchos comentarios sí. nos dan a entender que el voto de gente que nos mira, un sector parece estar entre Grabois y vos. Lo que es llamativo, ¿no? Esa decisión en el voto entre Grabois y Bregman, porque posiblemente si uno vota a Grabois, después termine votando a Massa. O sea, una persona que está considerando votar por vos, después termina votando por Sergio Massa, ¿no? Que sí. es una paradoja interesante.
Mirá, no, lo primero que te quiero aclarar, yo fui abogada de Juan.
Lo dijo, creo, en el podcast.
Ah, bueno, sí, fui abogada de Juan, porque cuando lo perseguía Patricia Bullrich, como a tantos otros dirigentes sociales, lo defendí. Y parto de aclararlo para que vean que no estoy haciendo esto una discusión personal de ningún tipo. Además, conocemos a la militancia, hablamos muchas veces, pero yo no coincido con la elección que tomó de ser una especie de colectora dentro del Frente de Todos, porque me parece que no es solamente lo que va a pasar en octubre. Hoy vos votás a Grabois y estás votando a Arcioni. Entonces no podés decir que estás en contra de que saquen el litio en Jujuy y todo, porque Arcioni es el ejemplo del gobernante que reprime para la mega minería.
Ahora, déjame poner un segundo, me pongo un segundo en ese lugar
Te agrego un dato más. Vos votás a Grabois y entra Bernie. Entonces, no es solamente un problema de lo que va a pasar más adelante, es un problema de si solo tenemos que elegir edulcorar a Sergio Massa o lo que está planteado la Argentina después de 40 años, como veníamos hablando, en serio, dar un mensaje político de todos aquellos y aquellas que no queremos más que resignen los derechos de las mujeres, que no queremos más que resignen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que no queremos más seguir sometidos al Fondo Monetario y que la vamos a pelear, no solo vamos a opinar. Entonces, me parece que es un momento crítico del país, muy crítico, y que es un momento de jugársela en serio, no de ver si yo le contengo al frente de todo para que haya votos que no se vayan.
O sea, ¿a vos te parece, esto es una decisión tuya política de vida, ¿no? Que también es una pregunta, ¿para vos es más efectivo dar esas peleas desde afuera de lo que sería esos dos grandes bloques dominantes, ¿no? Porque lo que diría Grabois es, bueno, vamos a pelear la hegemonía dentro del bloque peronista, si querés, o de centro-izquierda, sí. ¿Para vos es más efectivo o es, me vas a decir, no sé, es más efectivo o es solamente posible por fuera de esos bloques? ¿Cómo lo ves?
Yo opino que es solamente por fuera, porque hay que superar esa experiencia histórica. Al revés, hoy te lo decía también desde el punto de vista de basta de elegir todo el tiempo el menos malo para qué, porque así en ese círculo se viene repitiendo que Argentina está cada vez peor, no cada vez mejor. Pero además, esto... Si vos me lo decías hace 4 años, podíamos discutirlo y tal vez vos tenías muchos argumentos para sostener una postura de ese tipo. Pero 4 años después, con 3 diputados nacionales, con legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que votaron todo igual que los diputados de Sergio Massa, que votaron las peores leyes que Guzmán y Sergio Massa mandaron al Congreso, que votaron el presupuesto que dice que es para pagarle al Fondo Monetario.
Bueno, hay un sector
ahí ya
que,
déjame terminar la idea. Votó. No, ahora te lo voy a aclarar. Yo te aclaré bien, el presupuesto. Ahora, si querés, hablamos del fondo.
El presupuesto,
en el fondo, cuando la Cámpora decide no votar lo del fondo, los diputados de Grabois se dividen. Pero no solamente se dividen, sino que Itay Hackman integraba la Comisión de Presupuesto, que esto es una discusión que yo siempre digo a su militancia se le tiene que explicar. No a mí, que estaba ahí y la vi.
Sí.
Tenía un lugar que pocas veces te toca en la vida, que es la silla indicada, pocas veces te pasa. A nosotros nos pasó alguna vez, viste, que podés decidir algo, que sos decisivo, literalmente. Y Tay Hammond integraba la Comisión de Presupuesto. Si él se oponía, no se llegaba a dictamen de mayoría y no llegaba el acuerdo con el fondo al recinto. Entonces, ¿qué hizo? Renunció para que asuma otra, que lo vote y llegue el acuerdo con el fondo al recinto. Bueno, yo no creo que eso sea una alternativa a nada, pero te lo digo honestamente, por eso no es una discusión personal, pero políticamente, y después de eso, Sergio Massa manda un presupuesto en el que en el 3, página 3, al fondo, abajo, dice todo lo que se discuta en este presupuesto para el 2023 tiene que ser acorde a lo que firmamos con el FMI, y lo votan. Entonces, eso yo no veo que sea una alternativa, no veo que en la Ciudad de Buenos Aires sus legisladores hayan sido una alternativa a lo del PJ de siempre. De hecho, no solo se tuvieron que cambiar el nombre, de frente a todos no existe más, sino que yo te pregunto en esta ciudad, para no irme a otro lugar, si querés hablamos de otro lado, en esta ciudad donde tenés el gobierno de Larreta, o sea, gobierna la derecha, tenés todo para demostrar lo que es la derecha en la ciudad, está completamente desdibujado. Ayer en un programa pregunté, ¿quiénes acompañaban a Santoro en la lista? Nadie me lo puede decir. Bueno, yo creo... ¿Vos sí?
No.
Ah, vos tampoco.
Entonces, era un chiste, perdón. No. Hace un rato que te está mirando con cara de que todo le parece sorprendente.
Sorprendente. Sí,
no, estoy escuchando información nueva en mi cabeza.
No, porque ¿sabés qué? Hay mucho discurso de 140 caracteres. Y en algún momento, en estas cuestiones centrales, cuando estamos en momentos tan críticos, hay que ponerse a hablar en serio. ¿Qué vamos a hacer con los derechos de las mujeres? Yo insisto con eso. Nos borraron de la agenda. Nos borraron, no se habla más. Antes se sacaban, ¿se acuerdan? Se sacaban todos la foto con el cartelito, ni una menos. Ahora, pero nada. Ni eso. Ahí yo me enojaba porque decía, mirá, se sacan el cartel y no destinan presupuesto. Ahora ni siquiera para la foto ponen en las reuniones. Entonces, me parece que son muchos temas centrales. En un país que tiene el 50% de los pibes bajo la línea de la pobreza, lejos estaría yo de compartir que lo que me toca es legitimarle la candidatura a Massa o cuidarle que no se le vaya algún votito para que entre Arcioni, para que entre Bernie, porque esos son los que van a entrar. Juan probablemente no entre, pero todos los otros sí. Porque van colgados de las dos listas.
¿Y te parece que después un gobierno hipotético de Massa, en el caso de que Massa le gane las elecciones después, no es un gobierno más condicionado porque Grabois está dentro?
No fue un gobierno... por eso te lo cuento lo que pasó estos cuatro años. De ningún modo un gobierno más condicionado. El condicionamiento hubiese sido el día del fondo decir yo no me paro.
Digamos,
eso... arréglenlo ustedes, yo estoy en contra del Fondo Monetario, yo no me voy a parar de mi silla y no voy a ayudar a que el acuerdo con el fondo llegue al recinto.
Ok, digamos que hace un tiempo, la última, y me quiero meter con el yo tengo una, pero hay algo que me quedó de ya viene, que me quedó de Cristina.
¿Puedo tomar agua?
Sí, claro. Gracias. Miriam, pero por favor que puedas tomar agua. Yo me pongo muy intenso, disculpas. Hay algo que me quedó de Cristina en una entrevista que dio, creo que a la Negra Bernassi en su momento, y ella le dice algo, creo que a Berkovich, perdón, estoy tirando un montón de cosas hipotéticas, pero sí, me están confirmando que sí. Básicamente lo que él le dice, yo voto a la izquierda en ese momento, ¿quién? Perdón, Berkovich.
Berkovich.
Estoy exponiendo a Berkovich, pero bueno, en ese momento había dicho eso. Y ella le dice, vos querés joder al poder,
sí, me acuerdo
votanos
de eso.
A nosotros.
Sí, porque él dijo que votaba del caño, creo, en esa oportunidad. Sí,
Sí. Y ella le dijo, ¿vos crees que el poder real se pone nervioso cuando vos votás a la izquierda?
Sí.
Entonces te traslado la pregunta a vos.
Bueno, el candidato es Sergio Massa. Yo lo veo nerviosísimo al poder real. Que nos avise Cristina cuál sería el poder real entonces, porque la verdad es que lo que veo es bastante contento al poder real con Sergio Massa y no veo que el gobierno de Alberto Fernández haya molestado al poder real en ningún lado. La única vez que atinó a hacer algo fue con Vicentín y habló de hablaron todos, porque en ese bondi se subieron todos, la soberanía alimentaria, duró hasta que le hicieron ¡buh! Uno en un Duna, me acuerdo que mostraban el Duna.
Todos somos Vicentín, tenía un cartel del Duna.
Sí, bueno, pero no es... o sea, nosotros lo podemos ver en forma graciosa, pero vos te ponés a pensar, ¿y la soberanía alimentaria? ¿No era que te importaba que los pibes no coman?
¿Vos hubieras estado de acuerdo con nacionalizar Vicentín?
Mirá...
¿Con estatizarlo?
Hay una discusión más general todavía. Yo creo que no hay posibilidad de atacar el problema narco que tiene Rosario si, entre otras medidas, no discutí la privatización de los puertos. No hay manera.
Porque es un circuito.
No hay manera. Claro, porque es porque. Digo, porque Vicentín le encontraron 3 toneladas de cocaína hace unos meses.
Sí, esa noticia no circuló tanto.
No circuló tanto. Bueno, no garantizaron la soberanía alimentaria, pero te digo que Vicentín.
Otra soberanía.
Se las rebusca bastante.
Como no circula la noticia, pero sí circula la palopa.
Exacto.
Sí.
Ese era el chiste.
Yo no. Era para Europa, así que...
Salgamos de la falopa igual.
Iba para Europa.
Pero me gustaría, Gordo, que vos tenés una para... Porque tengo un montón yo.
Es una rápida que recién hablabas de que esto no son 140 caracteres. De qué te pasa con por ahí los jóvenes y la militancia tuitera,
sí.
Que por ahí te deben correr por izquierda y vos sos una persona que... Le puso el cuerpo...
¿Quién me corre por izquierda?
No, bueno, por ahí algunos kirchneristas tuiteros...
No sé.
Gente tuiteando, pero
gente tuiteando está bueno.
Te siento que hay como una
aquí hay gente tuiteando.
Hay como una militancia ahora en la
de las redes.
En la época digital. Si crees que eso es ponerle el cuerpo, si sirve, si tiene límites, ¿cuál es tu mirada sobre?
Sí y no. mi mirada es que sirve para difundir ideas, sobre todo a los que no tenemos multimedios, canales detrás. Las redes te ayudan un montón. Sí. Eso sería...
Bueno, esto vos ves. Claro. Es un podcast que somos nosotros dos, ponemos una cámara, luces y sale, digamos.
Bueno, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Hay peleas enormes que hemos dado a través de difundirlas por las redes y demás. De hecho, cuando empieza la convención constituyente de Jujuy, que ahora todos hablamos de Jujuy, lo que pasó... No nos quedaba mucho más que a nuestros convencionales constituyentes, Alejandro Vilca, Natalia Morales, ir y grabar videos y reproducíamos porque no salía
claro.
En ningún lado, no había manera. Llegábamos a las comunidades a hablar, no las dejaban hablar. Mandamos una carta de Nora Cortiña, la rompieron, no se quisieron. Bueno, las redes tienen ese rol enorme de mostrar cosas que no se ven. Después, si vos crees que la militancia es en redes, tenés un problema. Primero porque hay millones de personas en nuestro país que no están en las redes, no les interesan las redes y que tienen un problema que es otro, que es como llegar a fin de mes. Entonces las redes, sí, WhatsApp lo usa casi todo el mundo, hay algunas cosas, pero más como medio de comunicación, ¿no?
Después también pasa que uno termina medio preso de estas cosas que son unos canales bastante
claro.
Monopólicos de los que...
No, bueno. Te lo podés creer lo que pasa en las redes, porque
no.
En las redes podés ser... ¿Viste?
Sí.
Voy ganando.
Sí. Pero, bueno, de hecho estaba viendo que un spot de ustedes, el de Levantá la Izquierda,
sí.
Le fue muy bien en YouTube.
Sí.
Como que fue, estaba viendo, de todos los spots venía Bullrich primero con 10 millones de vistas y ustedes con 2 millones y pico.
Sí.
Y lo demás lejos atrás.
Sí, me dijeron que, o por lo menos la explicación que varios compañeros encontraban en eso, es que en una campaña sin propuestas, nosotros con el poco espacio que tenemos y pocos segundos, logramos con levantar la izquierda.
Decían cosas concretas ahí.
Claro, no hay planeta B, plantear ahí las jubilaciones,
salario.
Sí. Plantear como con una idea muy gráfica en los escasos minutos que tenés, segundos, no minutos, perdón, ojalá tuviese un minuto, ¿sabes qué? Hacemos manifiesto comunista en un minuto ya con esa práctica. No, no, segundos, 12 segundos, 24 segundos el más extenso, entonces tenés que...
Es muy poco.
Claro, es muy poco... que también eso habla un poco, ¿no? De
el momento. Como
del
que
momento.
Hay gente que dice que las redes sociales medio que derechizan un poco todo porque son más funcionales a que la discusión se vuelva
claro.
Medio...
Mira, tuve esa discusión con un canal de televisión muy importante hace...
Lo puedes nombrar, ¿eh?
Escasas horas, ya lo van a ver. Ya lo, okay, van a,
bueno.
Ya lo van a ver. Escasas horas porque dice, bueno, tenés 30 segundos para contestar. ¿Qué temas? Estábamos aquí con mi amiga Virginia, que está fuera de cámara observando sí. Atentamente este programa. ¿Qué temas decimos nosotras como... A ver, narcotráfico.
En 30 segundos.
30 segundos.
Ok.
Piquetes, ¿sí o no? 30 segundos.
Ah, ok, ok.
Entonces okay, yo sí. Hasta que digo, mira, ¿qué piquete me preguntás? ¿El de los movimientos sociales o el de la sociedad rural? Porque ahí no había nadie... Hasta que yo hago todos mis...
Ya pasaron...
Se pasaron...
Sí. Mi,
¿no? ¿Los de los antivacunas o...?
Bueno, es una respuesta, es una respuesta.
Es una respuesta, pero yo además quería decir algo.
Claro,
a partir
claro,
de
claro.
Eso quería decir que nosotros creemos que deben ser contempladas sus demandas y que peleamos por trabajo genuino. Quería dar alguna explicación de mis ideas.
¿Y crees que lo que pueden responder en 30 segundos es porque no tienen nada para decir o tienen mucho poder de síntesis y en poco tiempo pueden... explicar
a, cuando a veas el programa vos me vas a contar a mí si tuve el suficiente poder de síntesis para en 30 segundos resolver el problema del narcotráfico. Te digo narcotráfico, qué sé yo, es como, ¿no?
Sí, no, no, es una locura. Escúchame, pará, quiero ir porque esto me abre
otra
la puerta.
Otra que 140 caracteres y 30 segundos tenés ahora.
Quiero ir a algo gigante, un tema gigante, que es Miriam Bregman presidenta, ¿no? Uh-huh. Llegamos a ese día. Día sí. Siguiente, arranca el gobierno, los bregmanistas contentos, llenando la plaza, qué sé yo. Contame un poco cómo es esa propuesta general, digamos. ¿Cómo te lo imaginas? Porque siempre terminamos hablando de cosas puntuales, pero no...
Sí, no, lo que pasa es que si la izquierda avanza, va a ser porque avanzó la organización y la movilización popular y yo solo me veo como parte de un gobierno de trabajadores y trabajadoras. Entonces, si esa es la situación, creo que vamos a poder pelear, plantear medidas de fondo.
¿Cuáles serían?
Medidas de fondo. No, bueno, la primera que hay que tomar en la Argentina es la ruptura con el Fondo Monetario. No hay salida para nuestro país ni para ningún país del mundo sometido al FMI. No hay salida con el FMI.
¿Y cómo lo planteas en términos prácticos? Porque te van a decir, mira, sí. Le decís que no le pagás al fondo, quedás en default
y no vienen las inversiones, te dice.
No vienen las inversiones, no te
prestan
más.
Lo bueno
es
que ahora estamos súper adentro del mundo. En Argentina llueven las inversiones. No hay inflación, porque le digo a los diputados del oficialismo que me discutían hace un tiempito cuando se votó el acuerdo con el fondo, que yo quería el caos.
Que el acuerdo iba a bajar la inflación y no lo bajó, sino que fue inflacionario.
Triplicó.
Sí.
El otro día escuché a Sergio Massa que dijo, el acuerdo con el fondo es inflacionario. Pues Sergio, cuando estábamos en el Congreso con Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, los tres interveníamos en la sesión, cuando se vota ese acuerdo y él presidía la Cámara, para decir, esto es inflacionario. Y te decían, ah, ustedes.
O sea, vos dirías, al
no,
fondo...
No, pero dijimos lo que iba a pasar. No, no,
pero
se sabía, ¿no? Porque nosotros, viste, tengamos... Estaba escrito en el acuerdo con el fondo que era inflacionario, que en perspectiva era recesivo y que ibas a tener que acomodar todo el país... para juntar los dólares. Entonces, cuando ahora vos ves que reforman la Constitución de Jujuy, que quieren reformar la de La Rioja, que sale la ley antipiquetes en Salta, todo el mundo preocupado porque no haya manifestaciones en la calle y porque se pueda exportar libremente, no te están diciendo que están pensando un modelo para sacar a los miles y miles de pibes de la pobreza. Te están diciendo tenemos que rearmar el país para ir a un nuevo modelo primarizado absolutamente, exportador para juntar los dólares con salarios bajos y con un poquito de asistencia social. Y ahí discuten, ¿viste? Algunos dicen que nada,
Miriam,
otros dicen que un poquito.
¿No está todo también tan roto y tan podrido que es como imposible enfrentarse al poder real?
No. No, lo que es imposible es pensar que con el mismo personal político y haciendo lo mismo de siempre vas a obtener un resultado distinto. Te diría que es muy utópico. Con los mismos de siempre, haciendo lo mismo de siempre, volviendo al ciclo del fondo, vas a tener un resultado distinto. ¿Por qué si ya en el 89 estalló? Le doblan el brazo a Alfonsín, termina reconociendo toda la deuda con los bancos y con el fondo, aplica los planes del fondo, estalla. Viene la convertibilidad, de nuevo, privatizan, hace todo lo que dice el fondo. Menem aplica el programa del fondo.
Pero mira, vos decís, entonces, con toda esta sociedad movilizada...
Digamos, vos me preguntaste cuál es la primera medida. Para mí la primera medida es un desconocimiento soberano, desconocimiento soberano de una deuda que no solo es ilegítima de lo que hablábamos recién, sino que además es ilegal.
Ahora, ellos
como pocas veces está clara la ilegalidad.
Tiene un montón de mecanismos para,
sí,
si vos tomás la decisión y presionarte desde...
Más de lo que ahora. O sea, más que ahora que te están diciendo que devalúes y Massa la dibuja y devalúa. Perdón, más que ahora que estás recortando 600 mil millones...
Bueno, tienen bombas nucleares, digamos, para
sintetizarlo. ¿Vos viste que algún país le tira una bomba nuclear? ¿No se la tiraron a Rusia, que les hizo una guerra? ¡Pará!
Por ahí vengo
¿Te comiste la propaganda imperialista de una
manera? No. Ayer vi Oppenheimer y estoy un poco con eso.
Una bomba nuclear en una negociación, ¿no te da un poco de miedo?
Me daría, sí. Sí, ahí sí.
Vas a tomar café, vos vas con tus ideas y el otro tiene una bomba nuclear.
No, me daría, pero te digo, porque ¿te acordás cuando nos decían, había una discusión que era, si no le pagamos con el fondo, se quedan con aerolíneas? Pues le pagamos al fondo 10 veces la deuda y se privatizaron aerolíneas, se la quedaron y ahora están con el cuchillo y el tenedor y la quieren de nuevo. Entonces, son todas discusiones. Encima, ¿a vos viste que le tiren una bomba a Rusia?
No se la tiraron,
pero una guerra, tengo para no, poner un nivel de...
Pero Rusia tiene otra bomba que la puede... Bueno, nosotros
Néstor
no Kirchner tenemos.
Estuvo 2 años... Bueno, pero no me jodas que te van a tirar una bomba porque no pagás la...
Te estoy resumiéndolo con la bomba. Te estoy
resumiendo con la bomba. Pero
te pueden invadir como invadieron Afganistán, digamos.
Porque no pagaste al fondo.
Bueno,
mira, México desconoció
recursos,
3 veces la historia.
Tenés gas, tenés litio.
Bueno, México 3... Bueno, también lo pueden hacer.
Han invadido por menos, digamos. O sea...
No sé si por menos, pero han invadido bastante. Ahí nos ponemos a guardar.
Pero por la duda, si hablemos...
No, pero quiero terminar con esta idea, pará, porque es
quiero
como...
Quiero que digas 3 cosas lindas de Estados Unidos. ¿Alguna algún cantante de Estados Unidos que te guste? ¿Alguna película?
No sé. Sí, paisaje. Tiene un paisaje hermoso.
Bueno,
es algo. No, una hamburguesa con papas fritas te comes de vez en cuando.
Vi la película esa de una vez que me impactó, que tienen,
que
tienen como una ruta del vino.
Sí, se llama Entre Copas.
Con Paul Giamatti.
Sí, no sé por qué me acordé de eso.
Dos varones, Miriam, igual.
Qué buena Paul Giamatti.
Sí.
La falta de representación es tremendo.
Pero son varones frágiles.
Pará, escúchame, volvemos al gobierno. Rompés con el
fondo. No, y buscar. Hablando de cine un poquito.
Pero dejá que desarrolle un poco sus ideas, porque si no.
Estoy viendo 2001, la serie del 2001, así que aburridísimo.
La serie 2001, bueno. Sí. Es todo temático en tu vida, es como que no...
todo no, la estoy viendo ahora porque no la había podido ver antes, es como
pero
todo
no tenés cosas de escaparte, a veces como que salís un poco de
tipo
la
si
realidad.
Tenés perro.
No, jugás a Egipto, no sé, ¿cuál es tu Egipto de hoy?
Qué tremendo.
Mi perro se llama Dimitri, me va a decir. No
¿En serio se llama Dimitri?
Ok, sí, es todo muy largo.
En 2001, qué terrible lo que le hacen a Rodríguez.
No llegué.
Bueno, igual lo viví. Se lo hicieron en la vida.
Claro, en 2001 o en la vida real.
Yo
claro.
Trabajaba en un banco en el 2001, imagínate. ¿Viste el martillito? Ese. ¿Te acordás?
Escuchame, quiero ver el.
Yo estaba del lado de adentro.
Pará. Se cae con la cámara. No, está todo perfecto.
Ah. Está contando Miriam que con un martillo.
No, pues estamos a contraluz y no llego a ver el.
La imagen es Miriam con un martillo en el 2001, así, ¿eh?
En el 2001 yo trabajaba en un banco.
Fuerte.
No estás en la serie.
Y la gente golpeaba afuera.
Vos estabas adentro.
Yo era trabajadora bancaria. La historia nunca contada. Los que estábamos adentro, que odiábamos a los bancos tanto como el que estaba afuera.
Ustedes medio que eran como la primera línea de choque, la cara de esos bancos.
Sí, y yo no era cajera ni nada, pero los trabajadores que estaban ahí...
Ese es como un poco por ahí tu momento
no sé
superhéroe que te transformás en Miriam Breckman cuando pasa la del 2001 o cuándo te pasó.
No tengo ningún momento
no
superhéroe.
No tenés un momento. No.
Pero hay un momento clave donde encontrás en tu trayectoria.
Decís voy a militar y mi vida es la
militancia. Cuando me estoy por recibir y te agarra eso y yo qué hago con este título y ahí empecé como a buscar y ver qué hacía, me acerqué a la izquierda y milito en el mismo partido que conocí en ese momento.
Ok. ¿Vamos con alguna medida más de Miriam presidenta?
No, sí. Bueno, esa es una muy importante. Y lo que único que te quería agregar, además de que no te van a tirar la bomba...
Perdón, Gordo, ¿te puedes tirar un poquito más para atrás por un tema de foco?
Por el foco.
Pero que hay que buscar la solidaridad de los pueblos del mundo. Argentina no es el único que está no es la única que está haciendo.
¿Vos te imaginás una moneda latinoamericana? ¿Te imaginás una integración latinoamericana? Mira,
yo lo que me imagino, lo que es seguro que cuando supuestamente eran todos amigos en América Latina no hicieron absolutamente nada más que negocios cada uno en su país. O sea que no la unidad latinoamericana nunca fue una idea más que para algún discurso político los últimos años. Pero lo que me imagino, sí que hay otros pueblos del mundo que están sufriendo también por el Fondo Monetario ataques y que con esos pueblos se podría buscar la solidaridad. Esa sería la primera medida elemental. Otra medida que nosotros peleamos desde ahora, es el reparto de las horas de trabajo.
¿Cómo sería eso?
Argentina tiene una jornada laboral que tiene 100 años. Es una de las más largas de la región. Una de las más largas de la región, ¿eh? Estoy comparando con los países vecinos.
¿Las 8 horas por día?
Las 8 horas. Y nosotros hicimos todo un estudio con nuestros compañeros economistas de la Izquierda Diaria donde demostramos que si se redujera la jornada laboral a 6 horas,
me encanta,
se repartieran las horas de trabajo que quedarían libres o vacantes, porque hoy hay laburantes, la automotriz, la alimenticia, trabajan 10 horas. Si esas horas se repartieran entre los trabajadores que están desocupados, que tienen un trabajo precario o que hacen changas, se podrían generar 1 millón de puestos de trabajo genuinos con derechos solamente en las grandes empresas. Si vos esto lo aplicás solamente en las grandes, en todas estas que han ganado mucho los últimos años, bueno, se podrían generar 1 millón de puestos de trabajo genuino.
Pero vos ahí seguís pensando dentro del capitalismo, ¿no?
No, dentro del capitalismo y también una idea que prefigura otro tipo de sociedad donde vos no está las horas de trabajo están pensadas para que todos tengan y todas tengan un trabajo con derechos y donde no dejes la vida en el laburo y donde puedas trabajar y estudiar. Hoy un pibe que está todo el día laburando arriba de una bicicleta o en cualquier laburo precario o atendiendo en un bar 10 horas, es difícil que después le queden ganas de ir a la facultad, que le queden ganas de ir a la escuela. Entonces me parece que, o salir con sus amigos, ¿no? O amigas, que también es un derecho de la juventud que hoy cuesta.
Lo que es muy llamativo es que, claro, ustedes proponen en algún sentido, te tiro el título de reforma, sí, laboral, bajando las 2 horas.
Dicho de algún
modo, sí. Pero la verdad es como que pareciera que vamos, o hay cierto consenso de que hay que hacer una reforma laboral en otro sentido.
En Argentina sí, y escucho cosas muy graves, incluso desde algunos sectores pretenden hablar desde el progresismo y que conceden que la indemnización está mal. Empieza a haber una serie de concesiones terribles.
¿De quién hablas? ¿Del peronismo?
Sí. Concesiones terribles.
Yo no escuché lo de la indemnización.
La industria del juicio, ¿viste? Se empiezan a decir cosas.
Ah, bueno, eso sí. Eso
pero
sí.
Bueno, pero todo eso lleva a poner la carga de los problemas que hay hoy en la Argentina los propios trabajadores. El problema tuyo es que yo tengo muchos derechos y no pensar en la dirigencia política que te trajo hasta acá, porque te pongo un ejemplo, en el año 74 la desocupación era el 2,5 y las leyes laborales después de la reforma de la ley laboral y todo eran bastante más duras que ahora. Después vino la dictadura, después bueno, el menemismo reventó todo. Entonces no tiene nada que ver los derechos de los trabajadores.
Te hago una pregunta así como más de economía. ¿Vos no crees que hay que agrandar la torta? Viste que se habla de esta manera.
Torta, dijo Sergio Massa, y está, la cordillera es una torta, ¿esa te referís vos?
Digo como lo que produce Argentina en total, sí. Digo, porque hay como una especie de tensión de la discusión económica, y lo voy a resumir mucho, que es,
sí,
la torta está mal dividida y ese es el problema, o hay que agrandar la torta porque la torta no alcanza, sería, ¿no? El total, sí, de lo que se produce. ¿Cómo lo ves vos eso? O sea, vos tenés
una idea hay cifras
concretas. Pues me hablaste recién de más productividad. O sea, dijiste, si hacemos esto laboralmente, tendríamos más productividad.
No, yo sentido. No dije más productividad.
Lo estoy traduciendo en términos de lenguaje coloquial. Pero
bueno, porque yo lo planteo, dijiste, más trabajo, yo lo planteo sin reducción salarial.
Pero bueno, te imaginás como que sería positivo para los laburantes, pero también para esa organización empresarial en la que estén, digamos, ¿o no?
Yo estoy pensando desde el punto de vista de los trabajadores y las trabajadoras, que tengan derechos, que los que más ganaron asuman el costo de la crisis y que no haya más gente mendigando en la calle por un plato de comida mientras su vecino trabaja 10 horas. Entonces, exactamente. Pero
¿vos crees que está mal dividida la torta?
Más que mal dividida, hay un hecho peor en los últimos años. Durante el gobierno, Cifra de la CTA hizo un estudio donde demuestra que durante el gobierno de Macri, el gobierno del Frente de Todos, se le sacó a la clase asalariada, o sea, los que trabajan, a las que trabajan, 88 mil millones de dólares. Es decir, 2 veces el acuerdo con el fondo se sacó de los bolsillos de la clase trabajadora y se puso en los sectores más concentrados de la economía. Es decir, Argentina no se hundió, no es que no creció. En Argentina lo que pasó es que hubo una redistribución regresiva del ingreso. Se le sacó a los sectores asalariados y se los llevaron a los sectores más concentrados de la economía. Cayó casi 10 puntos la participación de la clase trabajadora en los últimos años. Es algo muy grave lo que está pasando. El salario real
hay más
hoy...
Hay trabajo, ¿no? Se hace campaña con el número de aumento de empleo, pero los empleos son de baja calidad.
De baja calidad, muy precarios. Entonces, hoy el salario real es la mitad que era en el año 74. La mitad. Bueno, entonces, si vos no empezás a cuestionar eso, porque a veces dicen, no, la Argentina, el crecimiento, no sirven de nada esas frases, porque acá los sectores más concentrados se hicieron más ricos y los que trabajan se hicieron más pobres. Pero de algún lado esa riqueza salió de los bolsillos de la clase trabajadora, medido en dólares. Bueno, ha caído muchísimo el salario en la Argentina, ni que hablar de aquellos que reciben una asistencia social. ¿Y cuáles son las dos cosas que más recortó Sergio Massa en su presupuesto para el 2023? Jubilaciones y asignaciones sociales. O sea, vos te tenés que sentar en un escritorio y decir, yo le voy a pagar al fondo, a ver dónde tijereteo y que te lo voten, ¿eh? Porque por eso vuelvo a que esas cosas las votaron todos y todas. Bueno, es una decisión política concreta, ahí no hay ningún discurso que te pueda cambiar eso, pelea desde adentro, desde afuera, del costado, desde arriba. Es una decisión política que para pagarle al Fondo Monetario se consiguen los fondos como sea. Si lo tienen que pagar los jubilados, lo tienen que pagar los jubilados.
Vamos con un caso de agenda transversal que es de esta semana, que es la separación de Rosalía con Alejandro Rau.
Ay, no sabía.
Rau. Acaban de sacar temas nuevos, se iban a casar. Y estuvo con una colombiana el fin de semana. Rosalía subió fotos.
¿Vos sabés todo?
Subió fotos llorando. Hay una tensión. Las nuevas generaciones están ahí. ¿Qué onda con
¿Cómo
el
llegamos al reparto de la riqueza?
No sé.
Algo pasó en el medio.
Me llama la atención, bueno, primero que sepas tanto y segundo que estés tan angustiado con
las nuevas. Es que sí, porque hay muchas generaciones nuevas que veían ahí un ideal.
¿Rosalía dijiste o Rosalía?
Bien. Bien, ¿eh?
Ojo con la campaña de izquierda de la Rosalía.
Y Miriam, tu mirada sobre el amor, ¿crees que dura? ¿Tiene un tiempo? ¿Los hombres te cagan? ¿La mujer también?
Muy personal se puso.
Sí, no sé. ¿Crees que te cuente?
Bueno, sí, algo.
¿Crees que...?
No te voy a contestar todo eso. Contame vos, me pareció interesantísimo. Es que la información que me brindaste, pero de ahí a que yo opine sobre ella.
Igual siempre estas cosas para los artistas tienen algo bueno que va a ser el disco que va a sacar, ¿no?
A tipo Shakira, las mujeres no lloran, facturan, no me acuerdo cómo era.
Mucho mejor hecho porque Rosalía está en un momento increíble.
Ah, puede ser que Shakira, ¿no? Fuertes declaraciones. No,
sí, sí. O sea, termina ella entrevistándote
vos,
tipo, a vos.
En tu casa de.
Obvio.
¿Cuál? No, no para que cantes, para saber.
Ah, no, temí que quisiera pasar por esa experiencia te iba a gustar.
No, pero grabó y cantó. Es otra campaña, ¿no? Pero...
¿Y alguna canción que cantes cuál?
Ni idea.
Dale.
Pero no, ay, pará, no me acuerdo ahora. No sé, alguna de la revolución.
No, no voy a cantar eso mientras me baño. Me ladraría el perro. Dimitri me ladraría.
Sí. ¿Son baladas románticas?
No.
¿Qué rock? Es?
¿Qué escuchas, Miriam? Sí, rock. So.
Sí. Ahí te podría dar algo, la razón en algo, porque Vicentico tiene una especie de baladas, ¿o no? Sí, ¿viste? Que el tipo se desangra.
Sí.
Pues sí, está dejando todo, ¿o no?
Sí.
Sufre, lo notás en su voz.
Sí, yo escucho un borracho que extraña.
Sí. ¿Viste? Ah, eso. Que extraña. Da que extraña.
Un borracho que extraña.
Sí, y escucho, por ejemplo.
Te llega Vicentico.
Sí. Mirá. Sí. Por eso cuando él dijo balada iba a negar rotundamente. Yo de ningún modo escucho rock and roll. Pero después dije no, porque le voy a mentir y no está bien que venga a mentir.
¿Te jodió cuando Spotify agarró tu frase, te falta rock? ¿Para hacer un lanzamiento?
Yo no sé, no lo había ni pensado, pero todo el mundo me empezó a decir, che, qué ladrones, ¿eh? ¡Qué ladrones!
De una marca de Estados Unidos a una rusa.
Que usaron el eslogan.
Mira, te falta rock, que lo había, que había sido mi frase de cabecera. Eso en una noche de furia.
¿Se lo dijiste a quién? ¿A Milei?
No.
¿A quién se lo dijo?
A Martín Tetaz.
A Martín Tetaz.
Es así. Martín Tetaz, a nosotros nos acaban de reprimir en PepsiCo, romper la cabeza, estábamos ahí con Nicolás del Caño. Bueno, fue una situación entre Vidal y Bullrich, imagínate el combo. Una puso la gendarmería, la otra puso la bonaerense. Hermoso, ¿no? Una cosa terrible contra los trabajadores, las una experiencia terrible. Y veo que este señor, Martín Tetaz, que ese sí le da asco el overol, o sea, no nunca debe, vio lo que es laburar en su vida, no debe conocer un obrero en su vida.
Citó una canción de rock, de Divididos.
Ok, sí. No la tengo, no lo...
Asco el overol.
Ok.
Si quiere, ¿no? Cantó a su manera.
Canté a mi manera.
Cantó a su manera.
Bueno, siento que luego me están boludeando, pero no sé cómo pasó.
Volvamos a tetas. Entonces, yo le pongo gente que no. Porque fue, viste eso que te sale, así, gente que no. Como todo lo terrible que pasó en PepsiCo y este está ahí diciendo barbaridades. Y me pone, Miriam, se te cortó la frase. Y yo ya estaba, imagínate. ¡Ah, no!
Era como una deducción el Te Falta Rock. Era como...
¡Te Falta Rock! Después él reconoció en una entrevista con Diego Iglesias, creo.
¿Que le faltaba rock?
Que le faltaba rock.
Ah, muy bueno.
Bueno,
hizo un reconocimiento que le faltaba rock. Le falta sensibilidad popular, le faltan un montón de cosas, ¿no? O sea, que le falte rock sería un detalle...
Sería lo mínimo
mínimo. Después de escuchar la cosa que escucho que dice en el Congreso, te imaginas que le falte rock...
Escúchame, hablando de
me
rock.
Dejó de preocupar. Pero bueno, sí, y Spotify después lo usó y hacía fichas, todo.
¿Y no te pagó?
No, ¿querés que reclamemos?
Era un robo.
Bueno, es una pelea para dar, ¿no? Contra las corporaciones.
Soy abogada, puedo...
Sí. No, algo que quiero ir como... No sé cómo estamos de tiempo, pero ya vamos con las últimas, creo. No sé, las caras me miran con...
¿Cuánto está durando?
Tipos de... No sé cuánto estamos, perdí la noción del tiempo en un momento. 50, bueno, ahí estamos.
Yo creo que con una hora estamos bien.
Sí, sí. No, quería ir un poco a la favorita, que parece que es Patricia Bullrich, ¿no? En esto de ese gobierno que posiblemente se venga. A mí hay algo que me pasa con específicamente el discurso de Bullrich, que me parece novedoso, que es ella haciendo campaña con lo que sería una represión. Ella no dice represión, pero...
Pero no es muy novedoso.
¿Decirlo? Digo, si uno piensa...
No, lo han utilizado todos. Pero mira, los discursos securitarios aparecen en todas las campañas electorales.
Pero digo, si uno piensa en el discurso de Macri de las últimas elecciones que ganó...
Ah, bueno, si lo comparás con Macri, porque él ahí hasta fútbol para todos prometía, ¿te acordás?
Era un discurso de conservemos lo bueno y mejorémoslo, sería una cosa así. Sí. Y una cosa más buena onda. Ahora yo veo un discurso que apela más a una bronca desde un lugar más violento a nivel nacional, me parece, por lo menos para...
Bueno,
para...
porque ella construyó ese personaje en los últimos años, lo construyó y lo ejerció, ¿no? No nos olvidemos de Rafael Nahuel, Santiago Maldonado. Es decir, no solo armó un personaje donde ella es una heroína represora,
sí,
pero sino también que lo hizo.
¿Pero te preocupa que vayamos a unos años en donde de repente haya como una violencia fuerte en la calle que...?
No, a mí me preocupa que no resistamos. A mí me preocupa que no resistamos. Porque todos dicen Jujuy, el modelo Jujuy, lo que demuestra que si gana Juntos por el Cambio Gerardo Morales. Gerardo Morales viene gobernando así desde que asumió. Desde que asumió viene gobernando así. Lo nuevo en Jujuy es que encontró resistencia. Que encontró la docencia en la calle, que encontró las comunidades originarias en la calle, que salimos a pelear. Que hay una izquierda fuerte encabezada por mi compañero Alejandro Vilca, que dio pelea dentro del recinto, algo que antes era impensado que en esos recintos se pudiera decir algo. Bueno, me parece en el recinto y en la calle, ¿no? Pero bueno, en la calle estamos, ahí siempre estamos. Me parece que lo nuevo es que hay resistencia y yo creo que va a haber resistencia. Ella también ya quiso sacar un protocolo antipiquetes y me enorgullece decir que fui a la primera marcha contra el protocolo antipiquetes Corriente y Callao, 7 de la mañana. Creo que hacía mucho frío, porque me lo tengo muy grabado, así que. Y cantábamos cosas alegóricas a su protocolo antipiquete.
Sí. Ella se puso en ese lugar, ¿no? Ella se puso en ese lugar. Era parodiable, la verdad, el protocolo antipiquete.
Claro, claro, claro. Tu protocolo.
Sí. Escuchame, bueno. ¿y de piquetes? Sé la mirada que tenés vos, pero me gustaría que lo digas. O sea, vos, desde tu punto de vista, pues, digamos, gente que está mirando le pasa que va en el auto o en el bondi o donde fuera y de repente tiene problemas para llegar al laburo.
Porque a mí también.
Hay cortes, vos tenés problemas. ¿Cómo?
Yo también. Yo no viajo en los aviones privados que viaja la dirigencia política tradicional y en helicóptero.
Ahí va.
Tengo que cumplir horarios, voy a lugares.
Y obviamente mucha gente
viaja en transporte público.
Que tiene como una conciencia política, dice, bueno, entiendo este reclamo, digamos, no me la agarro con las personas que están cortando. Pero digo, ¿cómo te parece que sería una buena manera de gestionarlo? Sé que me vas a hablar de resolver los temas de fondo, pero digo, en el mientras tanto, ¿qué se piensa desde...? Pues yo me interesa pensar qué piensa el progresismo de cuestiones que normalmente solo habla...
Hay una presión social muy grande con eso. El otro día escuché a Leandro Santoro, que se supone que habla desde el progresismo, o él pretende hablar, diciendo que hay que regular la protesta social. Bueno...
No estás de acuerdo.
No, es que si ya empezás con que hay que regular la protesta social a no sé cuántas semanas de octubre, cuando lleguemos a octubre, no sé con qué discurso llegamos. Pues ya escuché cuestionar la ley de alquileres diciendo que había que reducir el tiempo del alquiler, que es lo que piden las inmobiliarias. El negocio inmobiliario. Y ahora dice que hay que regular la protesta social. Pongo una alerta. Hay una presión muy grande, para quitar la protesta de la calle. Por eso te nombré reformas constitucionales en Jujuy, leyes en Salta, pero eso es producto de que hay un pueblo que vive cada vez peor. Nadie sale a la calle porque no tenga peluquero, nos ponemos de acuerdo con eso. No hay reclamos porque no tengas peluquero. Nos ponemos de acuerdo que la sociedad rural cortó todas las rutas del país y no había editoriales furibundas diciendo hay que reprimir a esta gente.
Sí, hay piquetes
o entran con el tractor hasta Plaza de Mayo y ahí no les importa la plantita, no les importa nada, la baldosa que se rompe, no les importa nada.
¿Te acordás de cómo cuando salieron con la flota, Brandoni, que fue una protesta?
Imposible olvidarlo.
Pero que era como...
Pero flota no le hace daño a nadie, tampoco te la agarres con eso.
No, a mí me encanta el flota, históricamente.
No es una herramienta, es muy lindo el flota. No, es como la sensación más linda que te puedes imaginar, ¿o no?
Encontramos un punto en común entre...
No es un neumático quemado.
No es un neumático quemado, la ruta de eso que nos gusta...
Pero sí hay una discusión sobre esto del espacio público, el corte legítimo.
Volvamos de verdad que nos fuimos muy lejos, no sé por qué vos citaste el flota.
No, por esto de los cortes legítimos contra él.
Claro, hay protestas de los sectores altos, acomodados, que son muy bien vistas. Las antivacunas, también, plena pandemia.
Sí.
Bueno, o sea, vos te parece una locura, pero no tenían críticas prácticamente. No había decenas de editoriales diciendo qué barbaridad. Bueno, entonces, primero, lo que está estigmatizado es la protesta de los sectores populares, de los sectores de los trabajadores. Entonces, que eso te causa una molestia, un perjuicio, y sí, una huelga también te puede molestar o algo. El problema es que está primero. Cuando vos te sacan el derecho a la protesta, que es lo que el pueblo de Jujuy muy bien internalizó, manifestó y peleó, cuando vos te sacan el derecho a la protesta, te están sacando todos los demás derechos. Porque si vos no podés protestar porque tenés hambre, ya está. Solo te queda morirte de hambre. Entonces, que a mí una ministra como Tolosa Paz, desde un country, diga, qué barbaridad, no voy a permitir que estén acá afuera. O la reta, ¿cómo es que le dicen ahora? Los pituquitos de Recoleta, no me acuerdo cómo le...
Eso le dijo Yarlora, el nuevo gobernador de
¿cómo le
Córdoba?
Clavaron ahora a la reta. Que esa gente esté quejándose de personas que vienen a reclamar lo más elemental, que es no morirse de hambre, una asistencia social, y que ese sea el enemigo público número uno a combatir y que todos se crean guapos a ver quién los prohíbe más. Y a mí me parece, la verdad, una cosa terrible. Y que se caiga en eso, desde sectores progresivos, ya hay que regularlo, hay que ver. Pará, ¿no te parece que hay que escuchar qué le pasa a la gente? Que si viene hasta acá, si está horas al sol o bajo el frío, es porque le pasa algo grave. ¿Vos nunca trabajaste y te despidieron y tuviste que salir a protestar? Digo, porque en el gremio de prensa, por ejemplo, ha habido muchísimos despidos los últimos. Yo he acompañado montones de manifestaciones. ¿Y qué le voy a decir? Ah, no. ¿Mandar una carta documento? ¿Qué la alternativa es mandar una carta documento? Si no protestás, no te van a dar bola, no vas a tener... La única que te queda es la protesta. Entonces, el cuestionamiento es sobre los gobiernos que criminalizan la protesta y no responden a las demandas. Mira, hay un ejemplo que yo siempre lo pongo porque me impactó mucho cuando lo escuché, porque era en el marco de esto de la reforma constitucional de Jujuy. Recién empezaba esto que te digo, no estaba instalado. Nosotros decíamos, ojo, que van a prohibir la protesta, y todos lo veían como, bueno, a mí qué me afecta. Fuimos a una asamblea de familiares de víctimas de casos de gatillo de violencia de género, a Plaza de Mayo. Tres casos de Jujuy hablaron. Los tres mamás familiares que hablaron por las víctimas de violencia de género, tres pibas que habían asesinado, Las tres tuvieron que decir que habían tenido que salir a cortar la ruta para que alguien las escuche. Porque no le habían dado bola a la policía, no les había dado bola al Poder Judicial, no le había dado bola a ningún funcionario. ¿Vos decís que eso hay que regularlo? Yo te digo que no. Entonces, que puede causar algunas molestias, que sí, puede causarlo, y todo el mundo lo entiende, y no creo que nadie se sienta feliz, ay, cómo te estoy jodiendo. Pero me parece que el reclamo no es para el trabajador, la trabajadora que sale a protestar, sino para el gobierno que no da respuesta. ¿Qué hace una víctima de gatillo fácil o de violencia de género? Un obrero de la producción en Argentina tuvo grandes procesos de huelga. Vos parabas la fábrica. Si vos tenés una asistencia social, si vivís de changa, ¿qué vas a parar? Lo que te queda es salir a protestar a la calle directamente.
Hay un tema que entra medio que está asociado, que es esta idea de los planeros, ¿no? ¿Viste? Sí. Como ese eslogan. Pero que hay una pregunta de fondo, me parece, para una candidata presidencial, que es, ¿cuál es tu idea en relación a todo lo que se llama economía popular y, digamos, esta idea de una economía que está un poco vinculada a planes sociales? Estamos hablando de dos cosas distintas, sí, ¿no? Pero, ¿cómo conceptualizás vos eso? ¿Hacia dónde irías con eso?
Lo primero que hay que decir es que los planes sociales representan en el presupuesto nacional menos del 1%. 0,71, 0,70, menos del 1%. Cada año se llevan 5 puntos del PBI las grandes patronales de este país en exenciones y beneficios impositivos. Las mineras se llevan beneficios impositivos. Bueno, las petroleras.
Los beneficios de importaciones, ¿no? Si, claro, uno mira a quién se dieron los dólares de importación, que es bastante indignante. Claro,
después tenés todo el problema, la fuga.
Claro, hay un montón de mecanismos. De
los mecanismos, ¿no?, que tienen.
Pero digo, no sé, viste compra de yates, de aviones, sí, privados.
Sí, 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 exactamente.
Son como cosas que vos decís, bueno, ¿no?
Adelanto de importaciones para después también subfacturar y no pagar. Todo ese mecanismo que está recontralegalizado y que todo el mundo lo sabe y que nadie cuestiona. Sí. Pero además de eso, hay 5 puntos del PBI que se llevan los grandes ingenios, las grandes empresas citrícolas, las petroleras que le dicen Vaca Muerta, llévate los dólares, retenciones cero y podés sacarlos cuando quieras. Bueno, las mineras, 5 puntos. Nadie le dice planero.
No.
Viven del Estado. Te voy a dar otro dato.
Ok. Entiendo.
Un estudio que hicieron en un instituto que se llama MATE de Rosario. El 49,2% de las ganancias de las grandes empresas de este país, 49,2 quiere decir casi la mitad, provienen de beneficios y exenciones que le da el Estado. La mitad, obviamente, de la explotación a los trabajadores. La otra mitad se la embolsan cada año de cosas que rascan al Estado. Nadie les dice planero. Entonces, ahora te voy a contestar lo que vos decís, pero primero está esto. Mi pelea es por trabajo genuino. La asistencia social tiene que ser universal, tiene que ser inmediata y tiene que estar ya para todo aquel que la reclame y la necesite. Pero yo peleo que esto sea la perspectiva de la creación de trabajo genuino. ¿Cómo se crea trabajo genuino? Como dijimos hoy, reduciendo la jornada laboral a 6 horas, repartiendo las horas de trabajo sin flexibilización laboral, con un salario que no sea menor que la canasta familiar, y se podrían generar 1 millón de puestos de trabajo inmediatamente. Y te aseguro que empezaría a cambiar la situación de la clase trabajadora.
Y vos te imaginás, me imagino, un país con más pymes, ¿no? Más empresas chicas que grandes.
¿Cómo vos me preguntaste de la economía popular. Sí. Yo soy abogada de fábricas recuperadas.
¿Puedo ir al baño?
No.
Me parece que prima lo que
no,
que
no,
diga
sí,
la...
sí, que vaya ahí. Cortamos.
Es que estuve tomando la gaseosa.
Cortamos.
Pero anda rápido. No, está bien.
No, pero sí,
va a llamar a la mamá que está en Egipto. para decirle.
Esta parte yo después la veo en casa.
Dale. No, sigamos. Pero anda rápido, gordo. Es rápido esto, ¿no?
Una pregunta final antes de cerrar.
Sí, sí, dale, pero por eso.
¿Se va en serio?
No.
Él hace esto. Sí, está bien, pero...
No aclares, no te preguntamos.
Esta es tu imagen frente a Miriam.
No preguntamos qué
íbamos
a hacer.
Yo no te puedo cuidar de la impresión que tenga ella. Perdón, pido disculpas, ¿eh? Y disculpas a vos, Miriam. Economía popular, perdón.
No, te estaba diciendo que yo soy abogada de fábricas recuperadas, que de Sanón, desde el año 2001, un ejemplo en Argentina y en el mundo. Vienen de otros lugares del mundo, invitan a los trabajadores de otros lugares del mundo para conocer esa experiencia de autogestión obrera que en aquella situación terrible de 2001, cuando los empresarios se fugaban la plata, se la llevaban al exterior y dejaban las fábricas cerradas, la ocuparon, resistieron, la pusieron a producir y todavía al día de hoy siguen trabajando. Donnelly, una gráfica de las más grandes de América Latina, hoy Cooperativa Madigraf. Así que conozco muy de cerca
el mito de que, esta idea de que sin el dueño se sigue produciendo.
Claro, y por eso lo quería poner como ejemplo. Porque para mí son cosas, ejemplos chiquitos, obviamente, todavía, pero todas esas experiencias demuestran que, como dijo Celia Martínez, es una trabajadora de la fábrica Bruckmann, no sé si lo recordás, vos eras muy pequeño, pero estuvo aquí en la Capital Federal, ocupada por sus trabajadoras, por sus obreras, una fábrica textil muy, muy importante en el barrio de Once, o sea, en plena Capital Federal, que también en aquel 2001, primero porque no tenían plata para el boleto, para volverse a su casa, el patrón se fue y las dejó ahí. Y se quedaron y un día dijeron, ¿y por qué no empezamos a producir? E iniciaron un camino de autogestión. Y pasado un tiempo de esto, Celia dijo algo maravilloso que nunca voy a olvidar. Celia dijo que con esta experiencia que estaban llevando adelante demostramos que si podemos manejar una fábrica, podemos manejar el país. Y a mí me parece una enseñanza maravillosa porque en este país siempre, desde el peronismo se ha instalado la idea que la clase trabajadora es la columna vertebral del movimiento. Y yo peleo porque la clase trabajadora sea la cabeza de una nueva sociedad, que planifique la economía en función de las necesidades sociales y no de las ganancias de unos pocos, que vea en el litio y en el petróleo bienes comunes, bienes naturales comunes y no recursos naturales para que 3-4 empresas nos saqueen como hace 500 años, como dicen en Jujuy, 500 años llevamos de esto. Entonces me parece que esos ejemplos son muy buenos para mostrar la potencialidad que tiene la clase trabajadora. Ahora, en cuanto a la economía popular, me parece que muestra por un lado la capacidad enorme, enorme, enorme que tiene la clase trabajadora argentina, que tienen las mujeres en los barrios para sobrevivir a pesar de que el Estado no te da un mango, a pesar de que tenés que, para que te llegue la comida al comedor, tenés que pelearla. O sea, son las anécdotas que nos llegan todos los días. El otro día estuve en el barrio El Futuro de La Plata, que después mucha gente que veía el video me decía, no entiendo por qué se llama El Futuro, porque si vos veías, viste, al lado del Arroyo del Gato, contaminado, el puentecito de madera lo habían tenido que hacer ellos, porque no, ni un puentecito para cruzar por el agua.
Sí, es el futuro que
claro. Parece como terrible, sí.
Como que te aviso.
Socialismo o barbarie, bueno, sí, sí. Aquí está la barbarie.
Es muy loco porque siento que es algo como todo trosqueado de esta sí, nota, sí, vas, ¿no? De repente estaba pensando, uy, sí. Sí, es como... un
trosco interior. Sí, que sí, está sí, sí. Vos también, ¿eh? Sí. Vos estuviste muy bien en esta charla. Sí, sí, muy bien.
Estás hablando sin micrófono a esta altura. Desde que volviste del baño, dejaste
el micrófono. No, pará, que estaba, tenía que terminar algo. No, lo que te digo es que lo que no podemos aceptar es que en este sistema capitalista se consolide todo un sector de la población que lo único que puede aspirar es a la asistencia social o a vivir de changas y demás. Me parece que habla de un lado muy bien de esos compañeros y compañeras que cada día se organizan para dar esa pelea, pero que nuestra pelea tiene que ser porque tengan un trabajo genuino, con derechos, que esa es la pelea que tenemos que dar de conjunto y de la cual la dirigencia sindical, algo que no hemos hablado y que no se habla. Fíjate, otro gran ausente de la campaña electoral.
Pero si no hay ningún problema con el sindicalismo.
Es increíble. Van a pasar a la historia. Sexto año seguido de caída del salario. Lo único que se lo ve comiendo sanguchitos los actos oficiales. Están ahí, viste, otra que busca la Coca-Cola. Están con la Coca los sanguchitos, pero...
Es verdad que siempre tienen el catering muy en primer plano.
El catering,
¿no?
En primer plano. Bueno, creo... ¿Son ricos los cometas una vez? ¿Cuáles? No, creo que no he comido sanguchito con la dirigencia sindical.
No, pero hay algo ahí, Miriam, me parece que tiene que ver con el sindicalismo, la crisis del sindicalismo, sí. Y esto que hablabas vos de la dificultad de que se generen puestos de laburo genuinos, ¿no?
Porque... Bueno, pero ellos deberían estar a la cabeza de esa pelea, sí. Porque ellos son... El otro día hablaba con un economista y le digo, no, pero mira, en las fábricas alimenticias, estuvimos con Nicolás del Caño justo en la puerta de varias, en la zona norte, y le digo, están trabajando 10 horas de lunes a lunes. ¿Por qué? Ganan bien relativamente comparado con otros trabajadores, pero es el único que tiene trabajo el que trabaja ahí, porque el resto de la familia hace changas, ¿entendés? No es que antes vos tenías un laburo, tu compañera tenía otro, tu compañero tenía otro. A veces es el único laburo. Y, sí. Y entonces, pero la dirigencia sindical está lejísimo de eso. Está sí. Viendo qué lugar pone un pariente en la lista, a ver si mi hijo entra de diputado, si yo me ubico no sé qué.
¿Te acordás cuando les pedían que haga un paro nacional que les cantaban pone la sí, fecha?
¿Te acordás?
Macrismo, creo. Tuvieron,
no, sí, que le faltó
el
atril.
Por sí.
Eso no pudieron volver a hacer otro acto, porque no tiene más el atril.
No tiene ese atril. Che, te hago la última por mi parte.
Se me estoy como yendo.
Sí, te está yendo para atrás.
La última, yo
No, no, prefiero hacer yo la última porque le quiero preguntar algo que... Te pregunto
tengo
algo
miedo.
Que... No.
Tengo sí, miedo.
Siento que va a ser un toque incómodo, pero igual te lo pregunto igual. Ah, lo mío, si no, lo tuyo.
Ah, ¿vos?
Sí, no, la última, pero...
No esperaba esto de él.
Me la dejé para el final porque me parece...
Sí, pero me dejás de evaluar.
No, 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 tampoco están. No, te siento...
Sí, mira.
¿Qué?
Sí.
Una cosa más honesta de mi parte, te digo. Yo te siento un poco, con lo que te siento incómoda es con la interna de la izquierda. ¿Es así? ¿Vos cómo estás? Pues digo, hay unas PASO.
Sí.
¿Cómo estás atravesando esta interna?
Mira, el Frente de Izquierda Unidad tiene 12 años. Debe ser la coalición política más longeva de nuestro país en este momento. No hemos tenido que hacer cambios de nombre, no pasamos de Cambiemos Juntos por el Cambio, Todos Juntos Vamos a Cambiar.
Encontraron uno que funcionó. De frente a izquierda no había mucha manera de...
No, viste como que los tipos tienen como mil variantes. En cambio, en el peronismo veo que ya de frente para la Victoria, Frente de Todos, Unión por la Patria. Hay un salto.
Hay un salto, sí, es verdad. Hay una discusión por el cambio,
lingüística y discusión.
Bueno, se va incorporando gente, saliendo otra.
Sí, bueno. Nosotros también incorporamos un partido más y le agregamos Frente de Izquierda y los Trabajadores, Unidad. Le agregamos la U, ahora somos FIT U.
Bueno.
Pero es el frente, un frente que ha participado de las distintas elecciones. A veces hemos dirimido las candidaturas por PASO. En el 2015 yo acompañé en una fórmula al revés a Nicolás del Caño, él como presidente y yo como vice. Ahora él me acompaña a mí como vice. Y otras veces en lista única. En esta oportunidad vamos a PASO. Y siempre lo digo, no es que me genere incomodidad, pero me parece lo que te dije al principio, que hay una situación gravísima en nuestro país donde, no quiere decir que no podés hacer un chiste, distendérselo, lo hemos hecho en el transcurso de este rato, pero realmente cuando hay que hablar en serio, hay que discutir en serio qué es lo que está pasando, y mal haría yo si en cada espacio que me dan utilizarlo para ir a hablar contra otros compañeros o compañeras de izquierda. Me parece que,
¿vos crees que
eso no ayuda?
PASO, ¿está garantizada la unidad? Digamos,
yo ¿no? creo que sí, que así debería ser, claramente, claramente. Yo de mi parte no lo discuto de ninguna manera, pero...
Con Gabriel Solano, ¿no?
Sí. Pero me parece que eso es importante también reflexionarlo. Y muchos votantes de la izquierda me lo dicen. Está bien, me parece bien. Porque yo creo que si alguien me va a votar o me va a elegir a mí, sea de izquierda o sea de la gente que nos vota, aunque no pertenezca a la izquierda o a nuestras organizaciones, pero que simpatiza con nuestras ideas, yo creo que va a elegir, no por lo que yo venga y diga acá de vos, sino porque va a mirar, o yo pretendo eso, que miren qué hice, qué peleas di, qué hice cuando hay que enfrentar a los genocidas, qué hice cuando hay que enfrentar a los represores, qué hice cuando hay que pelear por los derechos de las mujeres, qué hice cuando hay que pelear contra los derechistas que dan vueltas, bueno... ¿Qué dice cuando hay que pelear contra el ajuste, cuando hay que defender a los perseguidos y perseguidas? Me parece que si te van a elegir es por eso, no porque yo venga
decís
y diga...
que yo acá de repente te pregunte cuáles son los matices que tenés con Solano, con Manuela Castañera?
Te voy a contestar eso, te voy a contestar eso.
Que sí. ¿No te parece que sean centrales para...?
No, no me parece que yo tenga que dedicarle tiempo en este contexto a hablar contra otros compañeros. Me parece que no es así y bueno, el que lo quiera hacer, que lo haga. Pero yo estoy muy segura que la unidad se construye. Las peleas son colectivas. Mira, yo te lo puedo decir de todos los ámbitos donde milité y milito en mi vida. Cuando empezaron los juicios de lesa humanidad, lo hice también en forma colectiva. Yo nunca creí que yo era la abogada que iba a acusar al Tigre Acosta, ni a Astiz, ni a Echecolás. Siempre participé de colectivos, siempre fue así en cada una de las peleas que di. Las mujeres no... Si conquistamos el derecho al aborto es porque hubo una pelea colectiva. Yo no me arrogo porque, nosotras presentábamos el proyecto de no sé qué año... Sí, yo le reconozco un rol a la campaña nacional por el derecho al aborto que mantuvo esa pelea, reconozco a todas las compañeras que mantuvieron por años esto vigente porque eso permitió empalmar con una enorme juventud, con la piba saliendo a la calle, tiñendo la ciudad de verde y consiguiendo lo que nos decían que era imposible. Pero todo lo pienso desde una manera colectiva y la unidad también se construye, la unidad también se construye.
Bueno, esa era mi pregunta, hasta ahí llego con la incomodidad, pero... Ahora...
No es incómoda, está bien que me lo preguntes.
Me pareció como...
Yo te planteo simplemente dos caminos y tenés que elegir uno de los dos. En este juego...
El izquierdo.
No, pará que... ahora...
Déjame decir el juego.
Justo se da en este juego que sí o sí tenés que elegir uno de los dos caminos, no podés no elegir, digo porque vos por ahí tenés una actitud media rebelde, que no aplica justo a este juego.
Es que no puedo dejar de ser de izquierda para jugar.
Son dos caminos.
Sí.
Uno es Miriam, presidenta de la Argentina, pero estudiante de La Plata, se desafilia de AFA y desaparece y se funda el club.
Uy, o, tampoco es que le ha ido tan bien siempre.
Pero desaparece.
O sea, casi lo que está por
tampoco
pasar.
Tampoco que Millonarios. Tampoco
desaparece.
Que Millonarios.
No, desaparece. No juega más. Okay. No existe más.
Jodidísimo.
O. Estudiante de La Plata compra a Messi y juega el próximo mundial siendo la selección argentina. Todos nos hacemos pincharrata, nos tatuamos a Bilardo, a Prato, al Mago Capria.
A Tenenbaum.
Argentina se llama
estudiante. A Tenenbaum. Él está muy obsesionado con Tenenbaum. Quiero Ernesto acá.
Argentina se llama Estudiante de La Plata por 4 años, pero Miriam...
República Argentina de Estudiantes de La Plata.
Pero Miriam tiene que desafiliarse del partido de izquierda y se va a laburar un consultorio de abogacía en el microcentro. Es una abogada del centro. ¿Dónde no milita más política?
O sea, abogada del centro, pero Messi en Estudiante de la Plata, potencia mundial, o presidenta, pero estudiante
desaparece.
Desaparecido, desafiliado.
Desafiliado. ¿Qué elegís?
Lo dejo a tu criterio.
No
se quiere enemistar con la hinchada de Estudiantes.
Lo dejo a tu criterio.
No se podía.
Lo dejo a tu criterio. Es una filósofa que dijo eso. Me quedó esa frase grabada.
Escúchame. ¿Cómo te llevas con la gente de Gimnasia de La Plata? Bien.
Muy bien.
¿Te dolió que Maradona fue ahí?
Debo decir que nuestra candidata a la Ciudad de La Plata es una hincha de Gimnasia. Así, de esas que no te dejan pasar una vez.
Cuando te enteré...
Como vos,
Luana,
pero
un abrazo a Luana Simeoni.
Cuando te enteraste...
No, como yo no.
¿Cuándo?
¿Más?
Va a la cancha.
Ah. Cuando te enteraste que Maradona iba a Gimnasia, ¿te dolió o te puso contenta?
No sé.
¿No te importa mucho, capaz?
No, sí, en ese momento.
Es fuerte.
Es una figura guardé silencio, creo que... Guardé discreto silencio.
Es que creo que es una figura conflictiva para algunas cuestiones.
Pero es Maradona, yendo a Gimnasia, ¿viste? Guardé discreto
¿Vos
silencio.
¿Vos abelista, no? ¿Más abelista?
Sí.
Porque siento que hay
más
algo
más que bilardista.
No, lo que pasa es que... Después esto lo va a ver Ángel Capa, que ve todo lo que nosotros hacemos y decimos.
Pero eso nos hubieras dicho al principio de la nota que lo iba a ver Ángel Capa.
¡Amamos sí, a Ángel Capa! ¡Capa, te amamos!
Capa, le mandamos un saludo a Ángel Capa, que está en un momento personal complicado.
No puedo creer que esté mirando este video hasta esta altura.
Sí, Ángel Capa lo va a ver todo el video.
Bueno, es llamativo, ¿es así?
Sí.
La prensa confirma.
Ya era llamativo que haya un cerebro así pensante en el fútbol.
Sí. Ángel Capa nos llama a votar. Vean en mis redes, ha hecho un video con mucho fundamento, como siempre. Estuvimos presentando con él su libro Fútbol y Política, léanlo, es muy bueno.
Bien.
Debatimos mucho sobre su libro, lo presentamos con Fernando Signorini y Capa.
Mirá,
sí.
No, este costado, o sea, lo tenía visto, pero no tan identificado.
Pero él, que es un buen periodista, supo buscar la fibra.
No, y la última es...
La tiene saco,
¿no? No, pero esto venía a que hay una gran discusión sobre si se puede ser bilardista o no en la izquierda y demás. Lo dejamos para otro día, vengo.
Ok.
Con Ángel Capa vengo.
Nos volvemos locos.
Nos volvemos locos. Sería maravilloso realmente.
Bueno, esto de que la mamá de Cristina Fernández de Kirchner, fanática de Gimnasia de La Plata... Quizás Cristina sea de Gimnasia. ¿Qué te duele más? ¿Que Cristina sea peronista o que sea de Gimnasia?
No, es su elección. Lo dejo a tu criterio también. Se lo dejo a su criterio. Ella puede elegir. No, pero ella puede elegir lo que quiera. Yo no me meto. El peronismo que se organice como quiera, hinche por quien quiera.
De Gelinek, es como una especie de salida. Es como una carta gratis de salida.
Es que es buenísimo, ¿no? ¿No te parece?
Lo dejo a tu criterio.
Sí.
A casi todo puede decir eso.
Sí.
No, a todos no dejo a su criterio. No.
¿Qué hacemos con el litio?
¿Qué hacemos con el litio? Morales, lo dejo a su criterio. No. Ahí no le dejamos nada a su criterio.
Si todos personas hoy, un historiador que dijiste. ¿Esto se lo roba a tal quien era?
No me acuerdo. Sí. No, a García Linera.
A Linera, el ex vicepresidente de Bolivia.
Sí.
A él, te vi con cara como confundida.
Y a Karina Gelinek, las dos personas.
Sí. García Linera y Gelinek. Sí. Creo que es un buen resumen de la charla.
Un buen resumen del nivel que he desarrollado.
Que desarrollamos.
Que he desarrollado en esta charla.
Es nuestra primera vez en este estudio.
En este estudio, sí.
El estudio La Rusa.
El estudio La Rusa.
Gracias por venir.
¿Querés decir algo final?
Quedamos troscos.
Quedaron troscos. Sí, quiero decir que a los pibes y pibas que miran este programa, que nos acompañen.
Bien.
Que nos acompañen. Que no es momento de resignarse, que no es momento de bajar la cabeza, que acá vieron que me tiraron así como, bueno, pero no se puede. Si nos organizamos y las peleamos.
Resististe.
Las mujeres... Demostramos que con organización, lucha y movilización podemos conquistar cosas que nos decían que no se podía, que el Papa es argentino, que tenés a todas las iglesias en contra, que los dinosaurios y no sé cuántas cosas más. Así que Creo que eso es muy importante. Gracias, que no se queden masticando bronca en la casa.
Gracias, y hagamos la foto final y con eso estamos. ¿Eh?
Sí.
Que nosotros
tenemos que hacer una foto de portada.
Sacar un poco, porque esta es la portada del video, ¿viste? Que necesitamos.
Sí.
Nos tenemos que reír, pero hay que contar un... ¿Querés decir algo?
No,
¿cómo que sos, boludo? A ver. No, miremos a cámara. Solamente al lente y es como una foto.
Como familiar.
Como familiar, es casi familiar. Sí.
O sea, estoy con mis dos primos.
Sí, vamos a... Pará, saquemos un toque las botellas que también son como una marca.
Sí.
No me gusta.
Hoy Nico tuvo un gesto por vos porque íbamos a comprar un café antes y hay un Starbucks en la esquina y Nico dijo, no quiero estar... Al lado de Miriam con un logo de Starbucks.
Feo, es muy feo el café de Starbucks, digamos todo.
Es muy feo. Es muy feo.
Dos lucas.
Pero como está en todos lados.
Dos lucas.
Es una locura.
Lo que debe salir el frapecito ese que tiene crema.
Miraste a la cámara.
No. Miren a la cámara y sonrían, a ver.
Me decís algo, pero no sé cómo. Ahí está la sonrisa. Okay.
¿Por qué no tenés que hacer afiches de campaña?
No te... vos la tenés más clara. Es esta como. Ok, bueno, gracias, Miriam. Gracias.
Sigo riendo ya.
Esto fue todo.
No,
estamos. Miriam Breckman, qué felicidad.
Gracias a ustedes, Acordate, si llegaste hasta esta parte del video, Ángel Capa, suscríbete al canal de YouTube. Si contamos con Ángel Capa como suscriptor.
Sí, sí. Le vamos a decir.
Le vamos a decir. Y si vos no sos Ángel Capa, igual suscríbete. También poné esto positivamente en Spotify y todo eso. Gracias. Y bueno, nos vemos el próximo video. Chau, chau. Ok, esto es todo.
Yo pensé que todo esto ya no salía. Vos le vas a dejar todo esto que iba a pasar.
Yo dejo todo esto incluso también, pero con música de fondo. A veces como...